Será hoy en la ciudad balnearia un acto de presentación de obras.
Previo a su viaje, la jefa de Estado en Casa de Gobierno presidirá el acto de apertura de licitaciones para la construcción de 3 tramos del gasoducto del noroeste, NEA, que abastecerá de gas natural a Misiones.
El gobierno de La Rioja instala decodificadores de la televisión digital en las escuelas provinciales.
A un mes de que La Rioja comience ya a transmitirse la señal de la televisión digital abierta, el Ministerio de Educación ve con buenos ojos la instalación de distintos decodificadores en establecimientos educativos de la provincia de La Rioja. Ya están instalados algo más de 5 decodificadores en escuelas rurales y se espera que esta modalidad se emplee en todos los establecimientos educativos riojanos. Así lo manifiesta el ministro de Educación riojano, Walter Flores.
La posibilidad de concretar traducciones locales, regionales y nacionales en materia educativa, por lo que bueno, este es un camino que recién se comienza a construir y creemos que es muy importante la utilización de los medios como recurso didáctico.
Carlos Vega, Radio Nacional La Rioja, la radio pública.
Triunfo de la selección juvenil.
El seleccionado argentino sub-20 de fútbol derrotó anoche por 3-2 a su par de Chile y continúa en carrera para clasificarse al Mundial Colombia 2011 en el encuentro de la segunda fecha del hexagonal final del sudamericano de la categoría que se desarrolla en Perú.
Los goles fueron de Facundo Ferreira de penal, Juan Iturbe y Nicolás Tagliafico. El conjunto argentino se medirá este domingo ante Brasil a partir de las 22:10 de Buenos Aires.
En el segundo encuentro amistoso jugado en Colombia, igualaron 1-1 Racing de Avellaneda y Medellín.
En la República Argentina es la hora 07 minutos.
Temperatura en Buenos Aires, 22 grados, 7 décimos, humedad 62%, cielo despejado.
En Bahía Blanca la temperatura es de 20 grados con el cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública. Nacional, la radio pública.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Estábamos cenando, disculpen ustedes. Gracias, estamos aquí en el Multiteatro, que queda en la calle Corrientes 1283, con mucha gente amiga que ha venido. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
Y desde luego a nuestro querido Jorge Dorio.
Buenas noches amigos de Patricio.
Hoy lo nombraron, Jorge, involuntariamente.
¿En dónde?
En Duro de Domar, porque cometiendo un error parecido al que acabo de cometer, quisieron decir Iorio y dijeron Dorio.
Pero ve cómo es esta
Jorge
gente...
Dorio. Sí. En otro orden de cosas, informo, no sin alguna alarma, que mañana estoy invitado a ese programa.
Ya sé muy bien el ir.
Duro de Domar. Uh-huh. Y...
¿Es sobre usted el programa? No.
¿Cómo?
Duro de Domar, ¿qué era una cosa?
No sé, no sé qué se espera de mí, pero temo que voy a defraudar cualquier esperanza. Así que es una advertencia también a los amigos de la producción de Duro de Domar, del amigo Toñetti. Pero allí estaré. ¿Y cómo hay que ir vestido a esa clase de programa?
De elegante sport.
De elegante sport. Sí,
como el conductor.
¿Y tengo que hacerme el estúpido o basta con lo que soy?
No, no, traten de no hacerlo acá porque a veces se dan cuenta. Es uno de esos pocos programas.
Bueno, muy bien.
Igual mide bien, si usted...
¿Quién?
No es que tenga que hacerse el estúpido, a ver, tiene que hacer un gesto, sobreactuar cierta simpatía frente a cada cosa que diga.
¿Cómo voy a sobreactuar una virtud que no poseo? Mi estupidez sí la puedo sobreactuar.
Sobreactuar la simpatía. Pero para usted sería...
Mi simpatía, yo cuando trato de ser más simpático...
Sí, tampoco le sale, pero...
Porque vio que en la tele a veces le dice, usted tiene que decir las cosas sonriendo. ¿Vio los presentadores que están todo el tiempo sonriendo y hablan así?
Guerra civil en el Cairo.
No, no me parece que sean un ejemplo a seguir.
Y le empiezan a salir, la voz se le empieza a cambiar.
Así.
Al hablar, claro.
Ese es un buen consejo para el canto.
Claro.
Si vos cantás sonriendo, trasladás el apoyo y sale una voz más calculada, más filosa.
Que si la trae acá, ¿viste?
Ahora dígame,
una cosa es esto
y otra cosa es esto.
Ahora, es difícil cantar Nieblas del Riachuelo así, ¿no?
Okay. No es difícil.
Se todo trata, el tiempo sonriendo.
Se trata de entender que cantar es una actividad aventurosa y que.
Sí, que la historia que
y
la
que usted
canción...
no está actuando, claro. Ni haciendo de sujeto de enunciación. Usted es un cantor profesional cuya obligación es cantar.
Ese estilo, el de actuar, las letras de las canciones, sí producen cambios de resultados.
Produce sobre esto.
Eso.
Produce claro. Esto. O sea, si la historia es la de un ser enfermo, como por ejemplo la comparsita, y usted, para hacerlo más creíble, canta como si estuviera muy
afónico.
Enfermo, el resultado artístico es desastroso. Usted lo que tiene que hacer es cantar como un cantante profesional, no como un ser enfermo que pronto ha de morir de pena.
Bueno, se acerca más a lo que dice usted, a los cantantes de la lírica.
Claro,
que
son...
parados como un poste.
Que son los que saben.
Y bueno, los que cantan.
Sí,
claro.
Sino como un poste que canta.
Sí, sí, claro. y cantan
así. Si usted quiere dedicarse a la actuación, hay un fenómeno que se llama el teatro.
El
teatro
dicho.
No musical, que le ofrece amplísimas posibilidades.
Uh-huh.
Ahora, si usted tiene esa vocación y por intervención de su padre, de sus familiares, le toca ser cantante de tango, entonces quiere usurpar una actividad en la otra, estamos fregados. Sí. Empieza a hacer gestos, que se canta mal. ¿Cómo va a cantar bien si se está por morir?
Bueno, el tango...
Estoy pensando cómo actuar la letra del Firulete, pero no se me ocurre.
Sí, con mucho guiño, mucha
sí.
Cosa.
Sí, sí.
No sale eso.
No.
En el sonido no sale.
No sale. No tiene que ver con la música. Bueno.
Ahora dígame, ¿en cuántos espectáculos, digo musicales, no digo en las grabaciones, ¿no? ¿En cuántos espectáculos se pide, se exige cada vez más eso?
No, está bien,
¿no?
Yo digo que hay un mínimo. De comunicación, el fenómeno comunicacional. Pero a veces se comunica mejor quedándose quieto.
¿No se recuerda de hecho a los grandes...?
A mí me lo dijo un tipo, un gran director. Un tipo que es un muy buen director. Tenía que cantar un tango. Entonces a alguien se le ocurrió que atrás iban a pasar unas cosas y de algún modo se iba a aludir a la letra. Entonces la mujer de la que yo hablaba aparecía entre sombras. Y después vino el tipo, el director, y dijo: no, estás loco, parate ahí, parate contra un mueble que había ahí y cantalo.
Muy bien.
Y cantalo. Y dije, pero ¿sabes cuál es tu defensa? La letra y la música. Uh-huh. Esa es tu defensa. Ahora, si vos vas a tener que hacer de mimo y cada vez que nombrás una puñalada, cerrar el puño y tocarte el pecho, vamos a estar en dificultad.
Está bueno para llenar películas en Dígalo con Algo, con lo mismo, pero...
Uh-huh. Está bien que a uno le pase algo cuando cante, y está bien que la letra tenga alguna importancia, alguna. Uh-huh. No toda, porque si no, para eso recítelo. Y no cargue con esa mochila de la música que le va a impedir ciertamente actuar. Es más fácil actuar hablando, más creíble incluso, que cantando. El canto es una convención, tenemos que ponernos de acuerdo. Estamos cantando, no estamos haciendo algo realista. No hay nada menos realista que el canto. Imagínese, yo le cuento que me estoy muriendo y canto. Nadie que se esté muriendo canta. Entonces no es realista, no es realista. No tenemos que convencer por verosímil al que escucha cantando. Es un fenómeno que tiene que ver con la música, uh-huh, esencialmente. Y muy lejanamente con una expresividad que por ahí se emparenta con el teatro.
De hecho, le decía a Alejandro que casi nadie recuerda a Enrico Caruso o a La Calia por su actuación, que no, sí, por su voz. Y las óperas incluso no son demasiado recordadas por su letra, mal que le pese a algunos amigos, ¿no?
No.
Périmé y esa gente. Sí.
También ha conspirado, con la escena del cantante, el que canta en escena, el hecho de tener a veces un micrófono en la mano. Porque eso obliga también a unos movimientos y pasa a ser un personaje de la escena.
Sí, es cierto.
El micrófono.
Y a veces se ha hecho como una segunda naturaleza. Los chicos cuando están en la casa y fingen que cantan, lo primero que hacen es tomar un inexistente micrófono.
El puño cerrado como...
Cerrado y hacen visajes como si fuera imposible cantar sin cerrar el puño. Uh-huh.
O los cantantes de boleros que van enredando el cable así,
sí,
lo van enrollando.
Sí, 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 sí.
La música prende el hambre a eso.
Pero, y lo hacen con dramatismo, además. Es terrible que lo hagan con dramatismo.
Tiene que tener 20 metros de cable para cantar un bolero. Y lo van enrollando.
Peor el rock, ¿vio? Que bailan con el pie del micrófono.
El rock tiene que ser de pie.
Y por eso me pregunto... Y tiran como quien estuviera arriando un barrilete.
Guarda. Pero cuando ya tiene un rollo en la muñeca, lo va alargando.
Sí, sí, sí. Y en el nota. Codo hay algunos cantantes boleros que habiendo sido empleados de teléfono van haciendo el rollo con el codo de acá.
El cantor dinamitero.
Qué gracioso.
No, y a mí me gusta, ¿sabe qué? De eso de... Solo quisiera ser cantante boleros para hacer eso. El quiebre de muñeca con el micrófono así.
¿A usted le gusta todo lo que no tiene que ver con la música? Sí.
Toda la puesta en escena.
Desde el saco hasta el cable del micrófono.
Y ni le digo la bailarina que
hace. Digo la chaqueta, porque se escucha mucho en otros países que hablan español.
Que traducen mal, ¿ves? Dicen chaqueta por jacket que saco.
Claro.
Todo el mundo sabe.
O si no, americana. En el bolsillo interior de la americana.
¿Y en el tango qué hay que hacer? ¿Hay que poner la mano así,
no,
hacia
cante,
adelante,
cante,
y agarrarse la frente?
¿Qué idea del tango? Cante, ¿por qué tiene ese idea del tango melancólico?
Cante,
por
cante.
Favor, déjalo va. O no cante incluso, mejor.
O no cante, incluso no cante. Bueno, señores.
Y espere que desenredo el cable.
Entendemos que el lunes seguiremos aquí, mañana el programa es grabado, pero el lunes seguiremos en esta sala.
En vivo.
Que es nada menos que el multiteatro, la sala, una de las salas
del multiteatro,
la sala más grande. Bien, Barton, creo que usted anduvo investigando, haciendo una investigación periodístico filosófica para hacer mejores nuestras vidas. Cierto es, dirán algunos, que hace ya 2 años que está usted con nosotros.
4.
Bueno.
Puede fallar.
Lo dicho.
Ponga la boca así y haga ser simpático con Barton.
Van a ser 4.
Van a ser 4.
Son 3. En realidad, nuestras vidas no han mejorado mucho desde su llegada. Podría decir alguien, ¿no?
Yo sé solo
que a lo mejor estas charlas, estas estos masajes del alma que usted nos da cada...
Qué linda metáfora.
En cada comienzo del programa no parecen surtir efecto.
Pero hay, hay que poner voluntad.
Claro, pero estoy harto de poner voluntad en casos en que finalmente es lo único que se pone.
Ya me pasó con la religión y con el amor, quiere que lo haga con usted.
Y después de todo, ¿cuánto venía mejorando su vida antes de
no,
eso?
No, antes era mucho peor. Calcule, sin usted... No sé cómo...
No, porque la ciénaga...
No puedo saber, una de las cosas que me sucede es que ni siquiera puedo imaginarme cuán mal me iba antes.
Bueno, ese es un síntoma de salud, lo felicito.
Muchas gracias.
De nada.
A veces me imagino, algunos amigos me cuentan situaciones que yo he vivido,
sí.
Y digo, ¿cómo pude soportarlo sin morir? Y me dicen, moriste.
Bueno, mire, en verdad hoy vengo con un ánimo de denuncia más que de reflexión.
Ah, bueno. Usted es un ortiva como cualquiera, al final.
Lo saco hoy saturado, harto, diría. De los probadores.
De los probadores del norte.
Sí, señor, no, yo también. De esos también. Pero, no, de los probadores de...
Un
de,
estupendo conjunto.
Un gran conjunto, por favor. Saludos a los muchachos.
Los probadores, los lugares donde uno se va, se compra una
paella. Ah, los probadores. Yo entendí los trovadores, le juro.
Los probadores.
Sí, los probadores. No, yo pensé que iba a empezar
con, la, boca y
con la corte del amor, claro. El languedoc, todo eso.
No, me refiero a los habitáculos en donde uno se prueba una prenda de vestir.
Ah, también había entendido mal incluso la segunda vez. Pensé en aquellas personas que prueban la comida ajena,
el probador,
para morirse en lugar de otro.
Como Carletti.
Como Carletti y...
Ya contiene. Habitáculo me sonó dudoso igual, pero siga este.
¿Qué? Entonces, es ese lugar donde uno se prueba el pantalón que se va a comprar.
Sí, le diría ese lugar. Ese no lugar, como diría Marc Auger. Es un no lugar el habitáculo que está ahí. Son todos parecidos, pero cada vez es menos habitáculo.
Sí, cada vez es más sinecdóquico.
Exactamente.
Se hace gracia de una pared,
sí.
De la puerta en principio, que puede pasar por una cortina. La cortina no llega hasta el, hasta el piso.
Es una minifalda.
Tampoco llega a cubrir enteramente la oquedad. Luego, después, no llegan las paredes hasta el techo. Una pared no está.
Sí.
Pasan personas que lo ven a uno con calzoncillos inconfesables.
Y también, en muchas ocasiones, ahora no hay dónde colgar, porque hay un perchero.
¡No! Eso. Hay un solo clavo de porquería.
Sí. Pero...
Y tiene que elegir, o cuelga la pincha que trajo usted, o cuelga la que le dan para probarse. Y como cabe una colgada, y a lo mejor usted tiene que probarse más de un pantalón, lo tira por el piso usted.
No, ¿sabe dónde me lo cuelgo?
Sí, me imagino.
No, señor.
Canchero.
Y yo me cuelgo las prendas,
sí,
en la cabeza, porque no se ve.
Pago por ver,
¿verdad? Claro, ¿y qué? Y se asoma así y dicen, ¿cómo me queda?
Así como un turbante el pantalón,
sí, para sí, claro, un gran sombrero, dice el tipo.
Entonces, y usted se va poniendo las cosas, si se tiene que probar un suéter, pero igual en ese caso no va un probador. Pero usted mencionó el perchero. Lo que llaman perchero, no tiene, un perchero tendría que tener, digamos, cierta curvatura que permita, claro, que la prenda quede. Ahora, una bola pegada a
y
la
eso
pared,
es un accidente.
No, claro, no sostiene.
No sostiene, o sea, se resbala, se desliza.
Sí, sí, sí.
O no tiene un ángulo...
¿Y sabe qué? Son lugares peligrosos, muy peligrosos.
Ah,
porque
sí,
las prendas que uno se prueba, por algún motivo que yo jamás entenderé, están repletas de alfileres, como si fueran estatuas de vudú.
Yo conozco un muchacho que se ensartó.
¿Yo?
Se ensartó como un churrasco de croto. Y lo tuvieron que llevar al Hospital Fernández.
Pero, Fernández.
Sí, sí.
Y le extirparon los...
No sé.
Bueno, pero señor, no
vaya a mirar a ver qué le hicieron.
No, bueno, pero
el tipo se estaba desangrando. Empezó a salir sangre por abajo del probador.
¿Pero cómo va a salir?
Y entraron, estaba el tipo así.
¿Cómo me queda?
Pero ese es el sardo otra
pareció
cosa.
Pareció un muñequito Boudou.
El Boudou. Sí.
¿Y por qué los vendedores a cada rato?
El ministro se llama Amado Vudú, como,
Vudú, pero no como,
como aquella disciplina que se practica en Haití.
En Haití, no, no, no.
Se escribe Vodó,
no, no,
con
escribe,
B corta.
Se escribe con B larga y se escribe con la OU francesa.
Ah, menos mal.
Sí.
Porque si no, no faltaría el opositor que denunciara... la creación de zombies en el Ministerio de Economía y que incluso avalara con algunos ejemplos es la denuncia.
Dejaría porque el trabajo esclavo ya no tiene otro. ¿Sí?
Tampoco faltarían los oficialistas que denunciara eso, me parece.
No.
Bueno, pero
tampoco faltaría el zombie. El zombie que gana de su desgracia.
En verdad no falta nadie, como no. En las buenas familias. Pero otra cosa que me molesta en torno al contexto del robado.
Mismo, sí, a mí me molesta.
No, señor, me digo los animales, lo que hace con los gallos negros, señor, yo también lo denuncio.
El varón Sandí.
El varón Sandí que viene esto. Yo estuve ahí, te puedo contarle, la pasé bomba.
No, señor, sí, me imagino que usted va a haber pasado bomba ahí.
Acuérdate.
No, me refiero a la ansiedad del vendedor, que le dice, ¿cómo te va? ¿Cómo te queda? Usted no se sacó ni un zapato.
Seguro que siguen siendo así los vendedores, no creo,
A mí me abre la cortina.
Me parece que usted hace rato que no se compra nada. Porque han pasado ese que sería el vendedor moderno.
Sí.
Ha sido reemplazado por un vendedor al que llamaremos posmoderno.
Sí.
Posjodernos, es un...
Que ni siquiera lo es, ahora que pienso, porque en realidad es
un diferente.
Tipo que no está interesado.
No, no le importa nada.
No está interesado en el capitalismo. No le quiere vender.
Se conoce que no tiene comisión, no tiene comisión, entonces el tipo le da el servicio.
No importa, le dice cosas terribles acerca de usted, de su talla, del color que ha elegido.
De su esposa, si está con
ella. De la prenda que él mismo vende, etcétera.
Vos sos 48. Usted le dice, no, soy 36.
Sí. No, vos sos 48 y no tenemos. Aquí tenemos solamente 30.
Para gente normal. Claro.
Sí, claro. Que son las personas de 50 kilos o menos.
Ahora, ¿usted debe pedir más de una prenda? Sí, yo, por ejemplo, yo tardo para decidirme también.
Sí.
Una vez que uno va, mejor que compre todo.
¿A usted le molesta? Usted debería ir con un amigo, o entrenado, alguien.
Vale.
Claro, que se ocupara de cuidar la puerta del probador mientras usted está adentro. Primero, para que no se le meta un merodeador.
Que siempre, nunca faltan, ¿eh?
Esto les pasa más a las damas, ¿no es cierto, señoras?
Ahí está.
¿No es cierto? Lo dicho.
Sí.
Todas las damas de aquí han sido
acosadas
por un indeseable que se les metió en el probador. Sí, dice la señora, relamiéndose.
Y además es el famoso probador de mujeres.
Sí.
Esta es la mía, grita uno.
¿Me podía indicar el probador? Servidor, señora.
Algo salada, dice. Pero bueno.
Entonces, el falto amigo suyo que usted ha comisionado, cuida y cuando alguien se le va a meter, dice, un momento, mi jefe se encuentra adentro.
Mi amo, incluso si es...
No, ¿cómo? ¿Se encuentra dentro de dónde?
¿Y dónde va a estar, señor?
¿Y qué está haciendo dentro del probador? Sí,
probándose.
Sí, pero...
Usted no entiende la situación.
No, usted dice sí, el empleado. No, está bien.
Estoy tratando de que nadie se le meta.
Vista,
ahora,
primero ya hablamos.
Vamos. Cuando este empleado que usted tiene, que cuida ahí en la puerta, ¿después opina sobre...?
No, puede que opine, puede que no, según el sueldo que usted le pagare.
Ah, en general no opinan.
¿El empleado debe opinar o no?
Yo creo que no, pero muchas veces opina.
Pero sí.
Opina y sin que nadie se lo pregunte, que es lo peor. Por ejemplo, largando una carcajada cuando lo ve salir a usted con el saco colorado. Y ahí dice, no.
Ya no dicen más. Le sienta muy bien. No.
No, pero ¿sabe lo que le dicen?
Le miran con mayor desprecio.
Si le queda grande, le dice, no te preocupes que después achica. Y si le queda chico, le dice, no te preocupes. Después
tampoco. No se preocupe, pero ya no es que sea grande, pero no se preocupe. A nadie le importa cómo le queda a usted, eso es lo que tendría que decir.
Exactamente.
El único tipo al que le importa cómo le queda una chaqueta.
Sí, una chaqueta.
Es el que se la compra.
Y sí.
A los demás, empezando por la novia.
Por supuesto.
No les importa nada, a nadie le importa.
Si la novia lo ama, por más que esté hecho un ridículo.
No,
como pasa,
primero no lo ama.
Primero no lo ama.
Pero
lo
ama.
Sí, señor, tiene razón.
Sí.
Y eso es hora de que te lo diga.
Sí, claro.
Malvada.
Yo estoy, en general, que toda declaración, todo juicio, diga, X llama a Y, me resulta al menos sospechoso, y lo pongo en entredicho. Quiero someterlo a una falsación. No puede ser admitido así como así.
No, es X llama a Y, pero la fórmula.
Sí, pero. Pero cada tanto. Y el pero es
chao,
es
arruina todo.
Que hay.
Sí.
El pero es lo único que hay. Es todo lo que hay.
Uno pierde el pero, viene la verdad. Es así. Ahora. Yo necesito contexto, comprende, cuando me voy a probar una prenda. Sí,
con cosas escritas, así.
No, digo, me voy a comprar una malla, ¿no? Por ejemplo.
¿Una maca?
Una malla.
¿Y cómo se va a probar una malla? Un momento,
sí.
La malla no se prueba.
Ahora yo descubro
que en una casa de comercio alguien se está probando una malla.
Yo me pruebo como 10, 15 mallas.
Entonces nunca más compro allí, porque cada vez que me pongo una malla voy a tener la sospecha de que otro señor... titular de una vida disoluta, se ha probado la misma malla con la que yo hago caridad.
Cargándola de sus pecados, claro.
No, señor, ahora la malla se prueba.
¿Cómo se va a probar? La malla, para ser probada, debería estar húmeda o mojada. Si no, no tiene sentido probar
la malla. Bueno, ahí está el tema de lo que le digo del contexto.
Claro, me la quiero probar mojada, porque seca me anda bien, pero en el mar, ¿eh? Sí.
No, el tema está que si usted viene, por ejemplo, con la ropa de calle, yo tengo un taller de la oficina, vestido con pantalón, camisa, saco, y me voy a comprar una malla.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí.
Me pruebo la malla. Y me tengo que sacar todo.
Puede ser encima, si
naturalmente, quiere, para ver cómo le queda la malla.
Para ver cómo le queda.
Si no, le va a quedar siempre mal. Una malla. Con corbata, saco y traba, le va a quedar mal. Sí. Y con la media y los zapatos mérito. Usted se mira y dice: la verdad que no me veo. Dice.
No estoy palabrito así.
Usted se podría levantar la camisa, pero frente al espejo pongo: a ver, actitud de pileta. Actitud de plaza.
Uy, Dios mío.
Actitud. Me voy a hacer un mate antes de volver al mar.
Lo van a echar de ese negocio, Barton.
Actitud. ¿Qué pasa? Tengo varias actitudes más.
Usted
todavía
tiene hartas a las personas. Son personas que están haciendo cola para usar el probador.
Combinen su mate, aunque sea.
Sí. No le viene, señora, con la malla en la mano.
Actitud de tomar sol de espalda, de frente. Usted tiene que calcular todo.
¿Usted pone caras incluso?
Todo.
Yo, sí.
¿En
me
el
pongo
espejo?
Pantalón, levanto la pata de adelante, así como en fútbol de primera.
Diciendo,
pongo una pata para adelante.
En el próximo bloque.
Enarco una ceja y me fijo cómo me queda el pantalón.
Claro. Sí, señor.
Porque incluso el tipo te tiene que decir, Venderón, dice, así parece, con esa cara nada le va a quedar bien.
Sí, ¿no?
Ya, levanta así, póngase canchero, ¿no es cierto? Ah, ¿eh? ¿Qué me dice?
Sí, sí. Lo que y siempre, ¿sabe lo que tiene que hacer siempre? Con cualquier prenda, saludar.
Ah, sí, sí.
Al espejo,
especialmente,
saluda.
Especialmente con la chaqueta.
Claro, señor.
Porque algunas le quedan tan chicas que usted no puede saludar más allá del partido nazi.
Eso,
levanta.
Eso se llama de una manera misteriosa que uno escucha de chico, que es que le tira de sisa.
Sí, sí.
Señor. Pero usted saluda, si le responde, vaya a ser el probador porque lo están viendo, en serio. ¿Cómo hace?
Bueno, saluda pero saluda al espejo y usted ve cómo le calza, si le sube, si se le hace una bolsa acá al saco.
Sí, sí, yo tengo algunas chaquetas.
Sí.
Hoy no tengo ganas de decir saco.
Sí, me tiene ganas.
Elegí un mal programa para no hacerlo. Cuando levanto ambas manos, me queda el borde por acá en el esternón.
Claro, sí.
Se le frunce.
Eso pasa con los sacos cruzados.
Claro,
no hay cosa peor que un saco cruzado. Está mal armado el saco cruzado.
Sí, porque nunca ajusta bien.
No, hay situaciones para las que no. Por ejemplo, un saco cruzado desprendido
es una
porquería.
Es que el saco cruzado es un saco.
Un saco cruzado saludando así como el general Perón también es una porquería.
Sí, claro.
O sea, nadie se puede poner un saco cruzado.
No, es que un saco cruzado es un saco que no le hicieron el dobladillo, discúlpeme. No.
Que no le hicieron el dobladillo.
Claro, le sobra tela de un lado, le tendría que haber cosido para adentro.
Por eso se cruza porque le salió grande.
Sí, está mal terminado, no es una prenda.
¿Usted usa traje cruzado? Yo usaba
antes
cruzado los pantalones.
Qué lindo. Eso
no quiero pensar.
¿Cuánto trámite hay que hacer?
Sí, sí.
Los viejos mozos de historieta caminaban.
Es peor que sacar pasaporte.
Sí. Bueno, pero ¿a dónde quiere llegar usted?
Bueno, yo quiero denunciar, señor. Y voy a hacer
¿Qué pasó con la malla?
No, le voy a hacer casi una amenaza. La próxima vez que me encuentre con un vestidor que no se lo puede calificar de habitáculo, me voy a probar en la vía pública. La...
Eso es lo que está teniendo ganas.
Hay gente, sin embargo, que con el pretexto de ver mejor el color, sale a la vereda y huye a la gran carrera.
Estos boxers
llevándose la prenda
y con las cosas colgadas en la cabeza, las otras.
¿Usted cree que todo el mundo hace lo que
tiene? Usted está loco.
Bueno, de modo que no me voy a probar.
¿Y cómo
más
hace
ahí
uno para que no le ocupen el probador? Por ejemplo, usted sale con esa debutante del sur norteamericano.
Siendo un baile.
Sale de ahí y le dice al vendedor, ¿le parece que me queda bien? Y por detrás, sin parar mientes en el hecho de que usted ha dejado colgadas sus ropas anteriores, etcétera.
Se le gana.
Se le mete uno,
se le gana probador, uno adentro.
Cierra y se empieza a probar. Usted quiere volver al refugio de aquel probador para volver a sus pinchas primigenias, de las que nunca debió salir.
Tan cómodas, además.
Y no puede porque está ocupado y queda ahí con un pantalón vergonzoso y pasan todos y lo miran.
Se conoce quién es el Texas. Sí.
No, es que usted debe conservar alguna parte de su anatomía,
¿perdón?,
en el probador.
Un pie, por ejemplo.
Un pie.
Ah, yo pensaba.
Lo que pueda.
Lo que pueda, esa voluntad.
Sí.
Pero no le parece que es un poco.
Y hace los trámites con el resto.
Claro, para que no se le meta un advenedizo.
Sí. Siempre el eje, usted lo tiene que tener el probador.
Pero si deja una pata dentro del probador y se está probando un pantalón, el vendedor le va a decir, le tira a la izquierda.
No, lo mejor es meter al vendedor también en el probador.
Bueno. Supuestamente riesgo,
favor, o vendedor. Antes el sastre venía. Lo que pasa es que ahora no caben dos personas en un probador.
No. Pero además el sastre uno iba y estaba el señor en un
colgando el centímetro,
la tiza en la mano
o en la oreja, y la mirada. Y
la mirada conocedora.
Sí. Y también el espíritu inquisidor para preguntarle. El doctor Dorio acaba de derramar 6 litros de gaseosa.
Póngame la malla acá que se la
y eso lo pagamos con nuestros impuestos.
Sí, señor. Eso como los boletos de Muleiro.
Plata, no vale. ¿Cuánto es esto?
Lo pagamos con dineros del horario público.
Mire, la gaseosa de Dorio para que la tire así.
Bueno, siga, vamos a hacer entonces una breve pausa en el transcurso de la cual limpiaremos. Permiso.
Adelante.
La trasnoche en la radio pública.
Comienza espacio publicitario.
Con un doble clic encontrás
Radio Online.
Programación completa.
Nuestra historia.
Contenidos.
Actualidad y cultura.
www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública.
¿Puede hacer una pausa? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Soy Alejandro Apo. Sigo los sábados, con afecto, la identificación de nuestra gente con el fútbol, las voces del fútbol de todos los tiempos, aquellos jugadores, aquellos cuentos de Fontana Rosa, esas historias de Soriano, de Galeano, de Dolina, desde febrero para todo el país, por la radio pública, Radio Nacional, con afecto, los sábados de 15 a 17. Está invitado, está invitada, es un clásico el programa del sábado y Nacional se hace clásico. Estoy orgulloso de estar en este seleccionado y siempre lo espero con mucho afecto. Hasta siempre.
Hola, soy Mona Moncalvillo y estoy con Núcleo Duro por nuestra radio, un programa donde durante 2 horas ataremos cabos sueltos, desataremos otros, tratando de encontrar buenas preguntas y mejores respuestas para usted. Nos seguimos eligiendo y eso se va a dar todos los sábados de 8 a 10 de la mañana.
Hola, ¿cómo le va? Soy Eduardo Anguita y desde el 16 de febrero, y lo haremos todo este tremendo año 2011, de 7 a 9 y de lunes a viernes, voy a estar con Hugo Paredero, con Horacio del Prado, con Adrián Corol, con Mariana Gil Laborde y con un gran equipo de compañeros, de periodistas, y le garantizo que vamos a seguir el pulso de la información día a día. Vamos a sentir cada latido de lo que pase en esta Argentina y en todo el mundo. Vamos a estar con ustedes desde la radio pública. desde el sábado 5 de febrero a las 12, frená y toma por Vía Libro. Y entonces te vas a enterar de las novedades bibliográficas, vamos a charlar con algún creador, algún narrador, algún poeta, algún ensayista, y vas a saber todo lo que quieras saber sobre la actualidad en el mundo del libro. Vía Libro.
Con Vicente Muleiro.
Frená y toma por ese camino, página a página.
Fin espacio publicitario.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos a La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de Buenos Aires en la calle Corrientes 1283. Estamos aquí haciendo el programa en vivo de lunes a jueves. Pueden venir, la entrada es libre y gratuita.
Saludemos a algunos de nuestros amigos.
Muy bien, yo voy a saludar a la licenciada Daniela, que está volviendo de Barcelona hacia Escandinavia, camino de la Argentina.
Bien. Mensajes de los oyentes.
Muy bien. Mensaje de Hernán Ceroni. Estimado Alejandro, me atrevo a escribirle para hacerle un pedido. Me gustaría alguna vez escucharlo hablar acerca de Antonio Conselheiro y la guerra de Canudos.
Aquí hay un libro muy lindo de Cunningham Graham.
Ah, Cunningham Graham.
Sí, acerca de Conselheiro. No me acuerdo cómo se llama el libro. Pero bueno, es un episodio apasionante, desde luego, ¿no?
De la historia del Brasil.
Sí. Aquella,
el hombre que arrastró una
aquel hombre que quería restaurar, ¿no? En Canudos fue, en Canudos, allá en medio del Sertão.
Del Sertão, ese lugar donde tanto ha escrito la literatura realista brasileña. Pero bueno, mensaje de Laura de la Rosa. Che, Barton, hoy vi una foto tuya y estás bárbaro.
Igual era Tim Burton.
Dice, igual me quedo... o lo que es peor, Virginia Woolf. Hoy igual me quedo con Doris. Dice, bueno, gracias. ¿Quién será? ¿Dónde está Laura? No vino. Alejandro, de vos no digo nada porque tenés 2 millones de admiradoras. Besos a los tres.
Mensaje de Pablo El Abad, de General Roca. Me pregunta si he leído una novela china llamada Vieja del Oeste, Xi Youqi, de autor anónimo, que tradicionalmente se la asocia con el erudito Wu Chen'en. En caso de ser así, ¿podría darme su opinión sobre ella? No la he leído. Le pido al sordo Vancé que toque el tango de la muerte, pero como al parecer solo Guillermo Fernández puede cantarlo en ese foro, le pido una ejecución instrumental. Dice Pablo, de General Roca, Río Negro.
Muy bien. Nicolás de Olavarría dice que escucha hace varios años el programa y tiene dos preguntas. Una es, ¿de quién era la voz femenina que lo acompañaba en los programas del 97-98? Tiempo.
Sería Eli Bernassi.
No, 97-98. Yo no estaba en la Argentina.
Entonces no hubo otra persona que...
Sería...
Karina Berlegui
cantando. Hablando de Fónicos, no sé.
No tuvimos ninguna otra locución.
No, Eli estuvo en el 90, cuando estábamos en Rivadavia.
Y bueno, entonces, nadie, sería Tronati.
Sí. Bueno, la otra pregunta, por un viaje a Bariloche, ¿se acuerda de una historia que contó de unos yanquis que tenían aserraderos y era medio trágica?
No me acuerdo.
Era otro programa, entonces.
Sí.
Gustavo Heredia nos manda un mensaje y nos desazna un poco sobre un ligero olvido que tuve yo ayer. Me dice que Francisco Salamone fue un arquitecto ítalo-argentino que vivió y trabajó aquí. Construyó en apenas 4 años, entre el 36 y el 40, más de 60 edificios en 25 municipios de la provincia de Buenos Aires. Yo me acordé pensando en Salamone, dije ayer, por una combinación, y mi primo Waldo también me mandó un mensaje. Este hombre efectivamente es el del que hablamos y que hace cementerios, municipalidades y mataderos, sobre todo.
Eduardo Tentolini, les cuento una anécdota respecto de la semejanza que existe entre la sensación de frío y calor. Dice, hace 50 años cuando los aborígenes Toba en la provincia de Formosa todavía tenían muy poco contacto con la civilización, un tío mío le dio de probar agua helada a uno de ellos y él exclamó, quema tu agua.
Uh-huh.
Gracias también a Astor Acero, que me ha enviado un largo y profundo mensaje que mucho agradecer. Gracias.
Ezequiel, de Trenquelauquén, nos escribe y nos agradece por entretenerlo y divertirlo todas las noches de la semana. Es un orgullo para todos, nos dice, que estén en Radio Nacional. nos saluda nuevamente Ezequiel de Trenquelauquén.
Siguen apareciendo oyentes de Ecuador a propósito
de las bananas
verdes, sí,
que allá sí se no comen. Siempre ignoramos todo lo que fingimos. Pero ignorar,
por favor,
a veces fingimos ignorancia para que justamente no se sospeche de esa misma ignorancia.
Exactamente, es como casi todo.
En este caso es Cecilia Viteri, que le gusta mucho el programa. Ah. Hacen cazuela de verde, así llaman a las
pero bananas. Usted, Barton,
menestra de verde, sango de verde.
Nos contó usted, Barton, fuera del programa,
sí,
que había degustado alguno de esos manjares.
Ese fue Dorio el que degustó.
Fui yo.
Efectivamente. Entonces usted, Dorio, nos contó, sí, fuera del programa, incluso creyendo yo que usted era Barton.
Y tenía voz femenina en el 97.
Etcétera.
Pero, ojo, que Cecilia va a venir a Buenos Aires.
Ah, usted nos dijo, Barton.
No, ese fue Rolón. Va a venir a Buenos Aires y nos va a hacer probar.
Una banana. El fruto. Bueno, muchas gracias.
Nos responderemos con la misma moneda. Mauricio López Herena dice: hola, amigos de La Venganza, les escribo desde Paysandú, Uruguay. Hace 5 años que los escucho, es la primera vez que escribo, después le pido un tema para el sordo y los espera con un buen asadito, Mauricio.
Gabriela Conti se contenta con un saludo y nada más.
Bueno, vamos a hablar esta noche sobre presagios.
Qué bueno. Me lo imaginaba.
En estos días hemos hablado de sortes virgiliana, ¿eh? Y de las suertes de los apóstoles, que eran formas de adivinación que consistían en meter el dedo en un libro y señalar un párrafo y extraer de ese párrafo una iluminación del futuro. Pero el presagio es algo distinto. Es un mensaje que primero no debe buscarse con el dedo. Y en verdad el presagio sucede, son eventos no preparados, como poner un dedo en el libro. Sí. Y estas eventualidades demuestran, si usted tiene ganas de aceptar esa demostración, la inexorabilidad de un destino. Las autoridades cristianas aseguraban y aseguran que no se debe atribuir un significado a cosas tales como el movimiento de una gamba, la tos de un hombre, el encuentro con un animal, etcétera. Pero en realidad esos eran consejos clericales de los cuales muchos no hacían caso. En la Edad Media, digo como ejemplo, los viajeros al ver pasar de izquierda a derecha una corneja graznando, esperaban hacer un buen viaje. Decían: ¡oh, una corneja graznando! Seguramente tendremos un buen viaje. Cuando se llegaba a casa de un enfermo, si el caminante encontraba una piedra en el camino, la daba vuelta y se fijaba si había debajo de ella algún animal vivo. Si encontraba un gusano o cualquier insecto, pensaba que era presagio de que el enfermo sanaría. Y si no encontraba nada, lo cual era lo más frecuente, el enfermo moriría inexorablemente. Tal vez por eso la mayoría de los enfermos de la Edad Media morían. Solo por la escasa población de animales bajo las piedras de los caminos. Incluso los médicos, antes de estudiar medicina, preferían repartir insectos bajo las piedras de los caminos que conducían a las casas de los enfermos. En otro orden de cosas, diré que las personas que acompañaban a Carlomagno, probablemente los cortesanos, eran enormemente sensibles a los presagios, por no decir que eran supersticiosos. 3 años antes de la muerte de Carlomagno, aseguraban que había comenzado a manifestarse una infinidad de signos excepcionales que no dejaban lugar a ninguna duda acerca de la proximidad de la muerte de este señor. Todo el séquito de Carlomagno ya tenía para sí que el instante decisivo de la muerte de este hombre era inminente. Parece que apareció primero una mancha en el sol, un pórtico que se había derrumbado les dio a entender también la inminencia de la muerte, se había incendiado un puente en Maguncia, hubo un accidente de equitación, una inscripción honorífica se había borrado. Bueno, ¿qué pensaron los tipos? Che, se nos muere Carlomagno. El mismo Carlomagno no hizo caso de aquellos presagios. ¿Cuál era la manera de hacer caso? Morirse. pero Carlomagno consideró aquellos hechos con desprecio o fingió creer que no aludían a él. Debe ser algún otro, decía. Sin embargo, eso no impidió a Carlomagno que tomara la precaución de hacer un testamento. Poco después de todas estas señales, casi como certificando la perspicacia de algunos, Carlomagno murió. Lo que no se dice es si aquellos presagios continuaron después de la muerte de Carlomagno.
Claro, claro.
Digamos, continuaron como un énfasis superfluo.
Para garantizar que estaba muerto y que claro, no iba a volver nunca más.
En todo caso, la gente empezó a no prestar atención a aquellos presagios, claro, o post-sagios, sería en este caso. Bien, otra cosa que anunciaba la mala fortuna en la antigüedad eran los tropiezos. Cuando Julio César desembarcó en Hadumetum, en África, tropezó y se cayó de cara al piso. Se produjo al respecto un intenso debate entre los generales para saber si aquello era o no una señal de que se avecinaban días nefastos. Finalmente decidieron quedarse en Egipto. Y no le fue tan mal porque conquistaron el país y destronaron a la dinastía de los Ptolomeos. Mirá si no se hubiera caído, decían algunos, ¿no? Otro tropiezo inicial fue el de Guillermo el Conquistador, cuando saltó a la costa inglesa, allá en 1066,
antes de
Hastings, ¿sí? Y se cayó de trompa al suelo. Entonces dijeron que era un mal presagio, pero Guillermo tranquilizó a sus tropas diciendo que había decidido tomar aquella tierra inglesa con la frente y ambas manos, y que por eso se había caído. Sin embargo, un poco más tarde, Guillermo volvió a caer de su caballo. Y muchos que se enteraron del proceso, y que se habían enterado incluso indirectamente, ¿no? Dijeron que esa era una mala señal. Pero bueno, esta vez tuvieron razón. Incluso cuando todavía estaban comentando lo mala que era aquella señal, vino un mensajero a decirles que Guillermo se había muerto. O sea que ya ni siquiera era una mala señal. Está bien, tenían razón los que decían que era una mala señal. Pero en lo que quién sabe si tenían razón es en establecer una relación de causa-efecto entre la caída del caballo y la muerte. Tenían razón diciendo, este se va a morir. Sí, porque se murió. Bueno. Pero no, se va a morir en virtud de la influencia de las caídas del caballo sobre el futuro.
Convengamos que un tipo que cuando desembarca se da de trompa contra el piso y después sube al caballo y se cae... Este se va a morir cualquier día de esto, van a decir.
Sí, pero por torte, se va a morir, pues se va a romper la cabeza.
Se va a romper la crisma en el castillo, claro.
Bien. De mal agüero era, por ejemplo, que hubieran 13 personas en una reunión. Y esta creencia se basaba naturalmente en las 13 personas que habían participado de la última cena. Bueno, cuya ulterioridad fue más bien tremenda. Sí. Estaban tan arraigada esta superstición que en París existía en el siglo XVII... incluso el 19, no se habla aquí del 18, curiosamente. Uh-huh. Una institución llamada... los 14, será, ¿no? Uh-huh. Que eran unos caballeros que estaban... atendían de 5 de la tarde hasta 9 de la noche, uh-huh, vestidos y dispuestos para ir a cualquier cena donde hubieran quedado 13. Buenísimo. Entonces los llamaban a estos tipos, lindo laburo, ¿no?
El pelado 14, Esteban...
Y le decían, mire muchachos, somos 13, mándenme uno, y mandaban un justamente al décimo...
El catorcero sería el
catorceno, ¿no? Y eran personas de mucha experiencia, buena presentación, y sí, cualquier reunión pagabas un poquito, ¿no? Claro, pero bueno. Otra creencia. Creían que el estornudo era presagio de muerte. Dicen que la costumbre de contestar al estornudo ajeno con un buen deseo, por ejemplo, salud, uh-huh, Jesús... qué sé yo, nació por lo siguiente. Estornudar fue alguna vez signo de enfermedad epidémica y mortal. Parece que en tiempos del pontificado de San Gregorio, el aire estaba lleno de una podredumbre tan nociva que el que estornudaba moría inmediatamente, moría. Por eso el Papa estableció una forma de rezo que se aplicaba a las personas que estornudaban para prevenirla de los efectos fatales, ¿no? Hay otra historia rabínica que es mejor. Esta historia cuenta que Yahvé ordenó poco después de la creación que todo hombre vivo debía estornudar una vez en su vida y que al instante siguiente de ese estornudo su alma debía partir sin demora. Es decir, el que estornudaba moría.
Está bien esto porque además el origen es egipcio, si no me equivoco, Alejandro.
Dice, el origen, perdón.
Es el egipcio, los egipcios creían que el alma, el ka, estaba dentro y por eso se tapaban la boca para bostezar y qué sé yo.
Es verdad.
Se ponían los dedos en la nariz para simular, para demostrar que estaban pensando. Relación con
una de las almas era.
El ka, el doble también.
Era, creo que eran 7 u 11 las luces. Sí.
Según si fuera cancha chica o cancha grande.
Parece que a Jacob no le gustó esta forma tan precipitada de dejar el mundo y le pidió a Dios el favor de que los hombres fueran exceptuados de aquel único estornudo mortal y que pudieran hacerlo tantas veces como quisieran sin caer redondos. El ruego fue oído y desde entonces las personas estornudan sin morir gracias a Jacob. Claro, salvo aquellas que por casualidad justamente mueren a la salida de un estornudo, que son las menos.
Sí.
Según algunos, entonces no fue Gregorio el que puso el deseo de salud ante el estornudo, sino que quedó instituida la costumbre ya desde los tiempos de Jacob. Digamos para terminar que Napoleón era experto lector de presagios. Cuenta Constant, el mayordomo de Napoleón, que Bonaparte cuidaba con celo extremo los espejos, y especialmente aquellos que se trasladaban en sus campañas. Los cuidaba para que no se rompieran, naturalmente, puesto que estaba convencido de que un espejo que se rompe es ciertamente un mal presagio. Entonces se hacía llevar los espejos en el mismo carro que viajaba él para que los cuidaran tan prolijamente como se lo cuidaba a él. También mandaba a soldados a matar lechuzas para que su comitiva no se encontrara con lechuzones, ¿no? Así que iban unos tipos adelante, meta a cazar lechuzas, para que después las lechuzas no anduvieran chistando. Y si alguna vez una lechuza chistaba, entonces aparecía el Cruz Diablo, Junigran 7, Cambio Lechuza Portero, todas esas cosas.
Se escuchaba un disparo después.
Claro, esas cosas que grita uno cuando te lechucea. Así que había un batallón entero destinado a espantar lechuzas. En una oportunidad, durante una de sus campañas en Italia, se le rompió el vidrio del retrato de Josefina. Él llevaba un retrato. Josefina estaba en París. Y Napoleón tuvo miedo y no descansó hasta que Josefina viajó hasta donde él estaba, para custodiarla él mismo ante posibles desgracias. Así que ahí anduvo la pobre Josefina 2000 kilómetros a caballo, nada más que para tranquilizarlo al tipo que se le había roto el retrato. Esas son algunas supersticiones relacionadas con presagios. A mí me gusta mucho el presagio en la obra artística. El indicio.
Sí, ese pequeño dato que hace navegar el aire lo que va a pasar, ¿no?
Que empieza a leer un libro y sucede algo que debe alertarlo a usted, y que si no despierta su alarma, casi seguramente va a despertar su agrado cuando algo suceda y diga, ah, caramba, esta estrella fugaz que pasó en el capítulo 1 encuentra su explicación.
Hará cumplir el deseo del protagonista.
Exactamente. Cine. Él formula un deseo y este deseo
y está
se
bueno,
cumple eso. Y se cumple de un modo perverso y ominoso.
Sí, claro.
Es la manera que tienen los deseos literarios de cumplirse.
De cumplirse contrariando la voluntad de la.
Bueno, eso es un recurso literario estupendo. El presagio que el buen escritor hace de sus capítulos ulteriores.
Claro, decir en cambio, la cámara es mucho menos sutil. Es como un teléfono que se enciende en el momento inadecuado, digo, porque de pronto la cámara muestra a un tipo que no tiene nada que ver, y seguro que ese tipo es el que se va a cumplir a la mina en la escena.
Por eso el director de cine debe ser muy cuidadoso,
muy sutil con esto,
con esos presagios.
O de pronto un cuchillo, ¿no? un arbolito ahí puesto, que no tenía nada que hacer en la mesa de luz, uno sabe que la esposa va a ser apuñalada.
Sí, pero algunos directores son muy astutos.
Hitchcock era muy astuto.
Sí, claro. Sí, porque ponía esos presagios de un modo que hasta parecían decir otra cosa.
Otra cosa. Ese es lo bueno. Ahí está.
¿Qué es la manera? Eso aparece un árbol que usted pensaba que era para escribir algo.
Sí.
Y no, era por un ahorcado. Bien. Me gusta siempre recordar también como presagio artístico. En este caso fue real, pero si no fue real podría ser artístico. Que era el nombre de un médico. A Catalina de Medici le habían pronosticado que iba a morir en las proximidades de Saint-Germain. Entonces, cuando se sintió enferma, primero, aún sin sentirse enferma, eludió siempre ese lugar, ese barrio, ¿no? Cuando se sintió enferma, estaba muy lejos de Saint-Germain y se consideraba a salvo,
Entonces vino un médico, la atendió, el médico la atendió con mucho afán, y ella le preguntó cómo se llamaba, y él le dijo, me llamo Saint Germain.
Si no le veo,
ella murió. Esa es una manera correcta de hacer un presagio, y que sirve para el cine también.
Sí, claro.
Esto
claro
sí sirve para el cine, ¿ves?
Sí, sí.
Usted va a morir cerca de San Germán. El doctor la tiene, ¿verdad? ¿Cómo se llama usted? San Germán, señora.
Es difícil. Bueno, los sufíes tienen mucha de esta cosa de eludir algún presagio, que en general tiene que ver con la muerte. Diciendo usted, la muerte va a encontrar en su casa. Y el tipo se escapa de Bagdad y se va. Claro. Y bueno, si justo le regala una casa, el tipo revienta como arpa vieja. Y...
Aquí hay una salvedad que me gustaría hacer, digo, antes de pedirle su dedicatoria, que es que el presagio en las telenovelas en episodios no sirve. Porque el presagio tiene que estar dentro de una misma jornada. Uh-huh. No puede permitir, usted no puede suponer que el espectador se va a acordar de un decir sobre Saint Germain ocurrió sí. Hace 5 meses.
No, pero sabe que para eso se ha inventado un segmento de la televisión que es escenas del próximo capítulo y del capítulo anterior, claro. Que dura media hora además, ¿no?
Sí, claro, que en algunos casos es todo lo que hay.
Son dos capítulos solo. A mí me gustan esas que duran así. Pero pensando en las dedicatorias, Alejandro, me estaba acordando de un verso de nuestro querido amigo Thomas Eliot, que dice, el chivo tose en el campo, allí arriba, el chivo es el demonio, y las señales se toman por presagios, o por milagros, dice después, y pone el presagio en la categoría del milagro, y está bien esto.
Está bien, claro.
Porque el presagio, cuando es de un orden, interesado en ciertas realidades, sin ir más lejos, miremos la Argentina, que está llena de presagiadores que se han tenido que... se tendrían que haber escondido y ahora son candidatos a presidente, por ejemplo. Pero bueno, digo, tiene una carga que solamente puede ser alimentada por la condición mágica del que la emite. Un buen presagio es el del emperador de la China, que era el único que podía predecir el futuro. Un buen presagio es el del Cristo, cuando está manifestando una voluntad superior y después se cumple, naturalmente. Para el resto, creo que se ha inventado otra cosa mucho mejor, que es la promesa. En ese caso, uno lo que hace es comprometer su palabra, y con su palabra, en eso le va la vida también, para cumplir aquello que dijo. No sea cosa que después, cuando lo escuchen decir una cosa contraria a la que habían escuchado, alguien se pregunte, ¿tal vez será su voz?
Pero tal vez será su voz también, es un presagio.
Sí.
Canta Libertad Lamarque el tango que se llama Tal vez será su voz.
Suena un tango, la luz está sobrando, se hace noche en la pista y sin querer las sombras se arrinconan, evocando a Griseta, a Malena, a Marieste. Las sombras que la pista trajo el tango me obligan a evocar a mí también. Bailemos, que me duele estar soñando mientras brilla mi vestido de satén. Y en pena en el violín, qué voz sentimental canta de sufrir, se ha puesto a sollozar así. Tal vez será su voz aquella que una vez de pronto se apagó. Tal vez será mi alcohol, tal vez su voz no puede ser. Su voz ya se durmió, tendrán que ser nomás fantasmas del alcohol. Como tú, era pálido y lejano, negro el pelo, los ojos verdes, gris, y eran suaves sus manos, y eran sus versos tristes, como el canto de ese violín. Un día no llegó, quedé esperando, y luego me contaron la verdad. Por eso, con la sombra de los tangos, lo recuerdo vanamente más y más. violín, qué voz sentimental, cansada de sufrir, se ha puesto a sollozar así. Tal vez será su voz, aquella que una vez de pronto se apagó, tal vez será mi alcohol, tal vez su voz no puede ser su voz. Ya se durmió, tendrán que ser nomás fantasmas del alcohol. Tendrán que ser nomás fantasmas del alcohol.
Era Libertad Lamarque en La venganza será terrible, tal vez será su voz.
Por Nacional, Argentina se informa.
Ahora unas 5 minutos, temperatura en Buenos Aires 21 grados 6 décimas, humedad 64%. El Ministerio de Educación convocó a los sindicatos docentes para discutir el nuevo piso salarial. El encuentro tendrá lugar hoy al mediodía y participarán CETERA, UDA, CEA, SADOP y AMET, que representan a maestros y profesores de los ámbitos público y privado. El ministro de Educación, Alberto Scileoni, estimó que en los primeros días de febrero ya se estará cerrando la paritaria docente nacional. Dijo que sería muy importante porque permitirá que se despejen las paritarias provinciales. Los disturbios en el Cairo se propagan a distintos puntos de la ciudad. Diferentes barrios de la capital egipcia fueron escenario de tiroteos, agresiones con arma blanca y atropellos por vehículos incontrolados. En las últimas horas murieron 3 personas que se sumaron a las 5 del amanecer de ayer. Operaron a Ariel Ortega de apendicitis. El jujeño no podrá debutar en All Boys durante las primeras fechas del torneo clausura. El burrito, que protagonizó uno de los pases más importantes de la temporada, se encuentra en el sanatorio Otamendi y estará inactivo 20 días. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 21 grados 6 décimas, humedad 64%.
Argentina está informada por la radio pública.
La juventud tiene que entrar a poder tomar decisiones, que hay una generación que tiene que correrse un poco para que la juventud entre a ponerle otro color a casi todo, no solo al poder político, a todos los poderes, a los medios en particular también.
Se nos fue Daniela Castelo.
Venga a ese lugar en el mundo que se le ha arrebatado, por más que la juventud ahora cada vez más tarde o tiene más tiempo, que realmente sea protagonista la juventud.
Compañeros y los oyentes de Radio Nacional, te vamos a extrañar.
Estás escuchando Nacional, la radio pública. El placer de los dioses no tiene precio, y mejor si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Continuamos en La venganza será terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1283. Este programa se realiza siempre con público. La entrada es libre y gratuita. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Empiece a sentirse mejor usted, que parece un chancho. Nuestra habitual sección destinada a mejorar nuestro aspecto, pero también nuestra salud, porque ¿de dónde proviene un buen aspecto?
Exactamente.
De una buena salud, señor.
Uno es lo que come y uno es lo que...
Sí, o poco menos.
Sí, poco menos.
Bien, el caso es que aquí tenemos muchas propuestas que provienen de una investigación hecha por nuestro equipo de producción. Tenemos, baje de peso 7 kilogramos en 15 días. Extraordinario. Porque si es así, en 150 días, usted podrá bajar 70 kilogramos.
Sí, pero es demasiado.
En algún caso, sí.
Yo peso 65.
Bueno, para usted sería demasiado.
Ahí viene menos 5.
Andaría pesando menos 5 kilos.
Me deben 5.
Debiendo 5 kilos. Y dice, también, no sé si en el mismo lugar o... Sí, atendemos celulite, reuma, alegrías... Ah, no, alergias. y dice, modele su cuerpo y todo esto.
¿La alergia? ¿Sí hizo usted un examen de alergia? A ver, ¿a qué es alérgico?
Sí, a las preguntas.
No hay remedio.
También tenemos en el mismo instituto esculpido e implante de uñas.
Eso, que sí. ¿En cualquier parte la implanta la uña?
Efectivamente, en cualquier parte. En principio, en la punta de los dedos, que es el lugar clásico de la uña, claro. ¿No? La uña en el sentido clásico, ¿dónde se ubica? En la punta de los dedos.
Y la parte de arriba, ¿no?
La parte de arriba. Pero si usted quiere unas uñas supernumerarias... Pongamos por caso en el codo.
O en la rodilla, que lo mejor son las articulaciones intermedias.
Sí, sí, sí. Tanto como defensa, como también como adorno.
Estímulo erótico, ya ves.
Estímulo erótico. Ay, me gusta que me rasques con tu rodilla, Raúl.
Sí, por ejemplo, ¿no?
Por citar un nombre no muy erótico. acá dice, ¿usted usa... ¿O hace el esculpido tradicional de sus uñas?
Esculpido.
Ah, esculpido.
Como culpido. El
Modernícese, dice... Esto publicado antes de la toma de Constantinopla. Y modernice su tiempo de trabajo. No entiendo. No. Ah, no, te enseñan. No es que te las escupen.
Claro.
Te las enseñan a implantar. Ah, y te la implantas vos misma, entonces.
Sí, y a
es mejor que darle pescado a un niño
es
enseñarle computación.
Pero las uñas esculpidas,
sí,
después toman el aspecto de un señalador telefónico, de un índice telefónico.
¿Qué es un
como una agenda
telefónico?
¿Vio la agenda?
Nunca vi una.
¿Cómo nunca vio una, señor?
Me consta.
Como los ficheros que dice A, B, C, D. ¿Qué? Cada una
dicen
tiene una...
A, B, C, D las uñas, claro.
No, señor.
Claro, para que no te la pongan en el dedo equivocado.
Pero y...
Tiene una solapa cuadrada que sobresale a la página.
No, de... señor, eso porque usted ha ido al lugar equivocado.
A un lugar seguro, a Torrente.
Acá le implantamos unas uñas, pero que, le digo, son extraordinarias. Algunas parecen espejuelos.
Bueno, esas son...
Y usted puede mirarse en la uña del dedo del medio.
Ah, ¿por qué en ese dedo?
Porque es el que está...
Más a mano para mirarse, pruebe, si no.
Pruebe a ver cuál es más cómodo, va a ver si le miento.
Sí, es verdad.
Y se mira y se empieza a peinar o retoca su maquillaje.
Con la otra mano le esculpimos, por ejemplo, pequeños peines en las tres del centro.
¿Perdón?
Pequeños peines, que ya le vamos a esculpir.
Y usted se rasca y se peina al mismo tiempo.
Claro, claro.
También tenemos uñas con caras, por ejemplo, de sus seres queridos.
Claro.
Aquí está, le voy a mostrar, mire, mira, mis dos hijos.
La huella, igualito. En la cutícula va el nombre del nene.
Pero depende cómo lo mire, le quedan al revés los parientes.
Bueno, trate de que le queden al derecho, señor.
No, pero...
Una vez más le digo, ponga algo de
usted. Algo de
no, pero usted por ejemplo...
O si no, la cara de su amada.
Sí, pero...
En el dedo...
En el meñique.
Auricular.
Meñique, señores.
Auricular, señor.
¿Conoces esta carita? Le dice usted a su amada. Ay, no, eres tú.
¿Y en el dedo gordo quién?
En el dedo gordo, no. El dedo gordo, lo que se lleva mucho es agenda.
Ah, agenda.
Agenda, una agenda, sí, no completa, una colección incompleta de números telefónicos.
Que es un poco más grande que la de los nuevos celulares, igual, ¿no?
Claro, es un poco más grande. Te miran en la uña... pero ahora con el celular eso no se lleva.
Ya no se lleva.
Ahora discúlpeme,
uno inventa una cosa y ya el otro día, etcétera.
La uña agenda o la uña carita de parientes.
Sí.
Sí.
Me río
moviendo el catálogo
por otra cosa.
Una vez realizado el trabajo, digo, sí, es sobre la uña propiamente dicha, por lo tanto la uña crece y el pariente se aleja.
El pariente se va esfumando.
Pero ahí, a medida que crece, le podemos hacer el cuerpo, si quiere.
Claro. Ah, y le va haciendo todo.
Claro, completo. Lo voy siguiendo, sí.
Y cuando llega a los pies, ese
empieza
momento
de nuevo.
Claro, viejo.
Incluso con otro pariente.
A menos que usted sea colectivero y se la pueda dejar larga, ¿no?
Claro.
Pero bueno.
Claro, hay gente que no se le acorta nunca porque dice, ay, 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 le da no sé qué, y anda al cabo de años con unas uñas como la del Kublai Khan.
Como en la ofera, tú.
Con varios novios incluso en la misma uña.
Sí, claro. ¿Usted como la lima?
Si le contara tantas cosas.
Qué triste que debe ser ver la mujer que uno estima.
Y preguntarle al amigo. ¿Usted cómo me la lima?
No, yo me limo las uñas o con cajas de fósforos.
Sí, señor.
O en los umbrales.
Ah, pero eso se llama rascar.
No, señor. No,
se llama limarse. ¿Cómo hacen los animales? ¿Qué creen, que los animales van a la manicure? No, se rascan contra umbrales.
Sí.
Y así hago muchas veces. Me agacho ante un umbral y empiezo. No sin llorar, se me ponen un poco los pelos de punta, admitiré.
Por el ruido.
Porque te da impresión.
Sí, esa cosa.
Pero bueno, es algo para que no te crezcan indefinidamente. Mm. Y a veces hay unas que se retuercen sobre sí mismas y se te encarnan el
círculo. Ah. La uña encarnada, eso más en los pies. En las manos se encarna la uña.
Se encarna, la uña se puede encarnar en cualquier parte. Buenas tardes.
Ah, buenas tardes.
Soy Uña Ramos, el profesor de acá del instituto, soy especialista en uñas.
Escúcheme, el proceso del encarne, lo puedo llamar así. Sí,
la encarnación.
Sí.
Así es, mi señora la que se encarga de eso.
Dios lo bendiga.
¿Qué tal? Sí,
¿cómo le va?
¿Y cómo se va dando? Digo, uno lo ve venir hablando de presagio.
No, señor, no.
Un día se levanta.
Un día se levanta y tiene la uña metida. Se verifica una hinchazón.
Ajá.
Acierta un enrojecimiento de toda la zona.
¿De la zona de la uña?
No, de la zona del barrio.
Y una vez enrojecido.
Y una vez enrojecido se hincha y usted siente dolor.
¿Es verdad que no hay que tocarse?
No, señor. Nunca hay que tocarse y menos en la iglesia.
Le salen pelos en las palmas.
No, le digo, señor. Cuando se le encarna, no hay que andar tocándose.
Y nada, no. Ninguna enfermedad. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el médico jefe de acá.
Sí.
El doctor Tocati. Nunca conviene tocarse donde te duele.
No.
Porque es una señal que te está dando el cuerpo, que se llama no me toques. Mm.
No, se llama dolor la señal.
Ah, sí. ¿Qué quiere dolor. Decir el dolor? No te toques, no te toques.
Pero, y sin embargo usted
30...
toca. No, espere, tocale. Escúcheme. Sin embargo usted toca para diagnosticar y dice, ¿duele acá?
Bueno, pero una cosa es que te toque el médico y otra cosa es que te toques vos de vicio nomás.
Claro.
Bueno, sí. Un puro placer. El toque del médico, primero que es un tanque.
¿Perdón?
Sí. La palpación del médico.
Ajá.
Por más que es un tema doloroso.
¿Cómo?
Por más que es un tema doloroso.
Sáquese el barbijo.
Es una palpación profesional.
Yo
sé hasta dónde le pueden aprender.
Sí, pero hasta
en cambio, el bestia que se va, me voy a tocar. ¡Oh! Y se hace un daño irreversible.
Irreversible.
Sí.
Sí, pero doctor, hasta ahora me viene tocando y no me duele nada.
Bueno. ¿A dónde lo tocaron? ¿Acá?
Sí, tocale.
Venga que yo lo toco un poco, a ver. ¿Nos duele acá?
No.
¿Acá? Ah, no, este soy yo.
Siga, no, doctor, siga, doctor, siga, doctor.
Le digo que es por acá.
Sí. A ver, acá.
Ahí hay un poquito.
Ay,
ahí está.
Ay, lo agarramos.
Bueno, pero suélteme.
Sí,
oh,
un momentito.
Sí, ahí es como que...
Usted tiene un pelo encarnado, no la uña. Un pelo encarnado.
Sí, señor.
Es una de las peores desgracias que puede padecer un ser humano o poco menos.
Sí, no es tan grave como enfermedad, pero por la humillación hay gente que revienta.
Pero discúlpeme,
¿cuál es? Porque hay gente que se resiste...
¿A qué?
A reconocer que tiene encarnado un pelo.
No, si usted me lo dice, es una profesional...
Mire, es como una infección al folículo piloso.
Sí. Ah, sí. Este es un sabio, doctor.
Un sabio, el doctor Folículo Piloso, que fue el fundador de este instituto. Vino el doctor Piloso.
Sí, Foli.
Vino con una mano atrás y otra adelante. Y sin embargo, mire, todo levantó. Esto lo hizo él con su propia mano, la de adelante.
¿Usted tiene pelos encarnados?
¿Cuántos pelos encarnados tiene? Sí.
Y usted me dijo que tengo pelo encarnado, yo no lo sabía, pero...
Ah, bueno, pero ahora sépalo, sépalo.
¿Cuál es el tratamiento?
Primero, individualizar el pelo en cuestión.
Sí.
No es cuestión que... Disculpe la repetición. Pero no es el caso de andar equivocándose uno de pelo. Y tratan, dando por encarnado a aquel que no lo está.
Pero encarnado significa que le crece para adentro.
No, significa que tiene alma. ¿Qué va a querer decir?
No, no sé. Ese.
No, encarnado significa, como ya le he dicho, la infección del folículo piloso.
Señor.
También parece como que creciera para adentro, pero no crece.
Imagínese que si no.
El pelo creciera para adentro.
Habría champú bebible.
Claro.
Claro.
Mire, yo probé una bebida parecida a eso que usted dice.
Yo también. Sí.
Y bueno, doctor, quiero empezar ya el tratamiento. No
sé. Muy bien.
¿Se hace en el momento esto o tengo que venir?
No, todo tiene su...
Internación.
Sí, internación primero.
¿Internación?
Nombre, nombre.
Adolfo. No es tan largo el nombre para nota de...
No, no me anda la lapicera, ¿no?
Segundo nombre, dígale que el doctor no está para perder
Adolfo,
el tiempo.
Adolfo Piloto.
Adolfo, Adolfo.
Adolfo Piloso es su nombre.
No, Piloto.
¿Piloto?
De los pilotos.
Qué curioso, el fundador de este instituto se llama no Piloto, sino Piloso.
Sí.
Si usted se llamara Piloto, sería el nombre distinto al de Piloso.
Me correría el
usted se llama Piloto.
Yo me llamo Piloto.
Qué curioso. Tengo un primo que es Piloso.
Ajá. Qué curioso.
Trabaja de Piloso en Aerolíneas Argentinas.
Escúcheme, me llenan la ficha, por favor, y me desencarna el pelo.
Sí, un momento. Sí,
con paciencia, señor.
Un momento.
No, pero estoy desde las 7 de la mañana.
Bueno,
¿qué turno tuve que esperar?
Soplaña,
señor. No, más de dolor.
Un momento que voy a llamar al enfermero que se encarga de la encarnación de pelos.
Sí.
Es un médico japonés.
Ah, a mí confío en los enfermeros japoneses, ¿eh?
No, pero sí, es un sabio.
Sí. ¿Hola?
Sí, hola.
Sí, sí, por favor, con el doctor Curro.
Acá el doctor.
Sí, sí. Sí, sí, el que... Sí, el que desencarna a los perros.
¿A usted le gusta el flamenco, Adolfo? No.
El flamenco no...
No, digo, para hablar de algo así en el medio.
No tuve el gusto.
Bueno, muy bien. Acaba de permanecer 15 días.
¿15 días por un pelo?
Es preoperatorio, señor.
¿Cómo preoperatorio?
Claro, hay que dejarlo crecer.
¿Qué, y esto tiene posoperatorio?
Tiene posoperatorio, que son otros 15 días.
Claro. ¿Un mes tengo que estar acá? Yo tengo...
No, un sabe mes contar. Y un día, porque está el día de la operación propiamente dicha.
Pero discúlpeme. Tengo que pedir licencia en el
trabajo.
Es cosa
suya, señor, no pregunte eso.
Salvo que usted tenga el poder de la bilocación, no veo otra forma.
Sí, pero...
Pero usted puede pedir, discúlpeme, yo le voy a extender un certificado.
Pero, escúcheme, ¿por qué tarda tanto en el certificado? Se hace en 2 minutos. Adolfo Piloto, con doble T.
Sí.
Bien, para que en el trabajo le den los días.
Sí, pero tantos días no me van a creer que por un pelo...
Y bueno, ¿dónde trabaja usted?
Sí, en el campo
trabaja.
En Radio Nacional.
Y bueno, tienen que comprender que usted con un pelo encarnado representa un peligro.
Un peligro para la comunidad radiofónica.
En la ley de medios hay una parte...
¿Dónde, señor? ¿En qué parte?
Se llama pelos en la lengua y otras localizaciones.
Sí. Lo leí, sí. Bueno, mire, está bien, voy a pedir la licencia en la radio y me voy a hacer
tratamiento. Y pídela ahora, así matamos así no dos tiros de un pájaro.
Bueno, a ver.
Llame por teléfono, llame. Ganamos tiempo, porque... Pero mientras le termino de hacer el certificado.
Llame por teléfono, no imite
pájaro. No, llame por teléfono, no empieces. ¿Qué hace, imitaciones por la radio? A ver, ¿por qué no imita un teléfono sonando?
Lo van a echar igual.
Radio Nacional, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Sí.
Mire.
¿Quién? ¿Cómo va a mirar?
¿Con quién quiere hablar?
Con el director de la radio, por favor.
Con él habla.
Hola, don Vicente.
Hola, don José.
¿Vio usted a mi abuela?
A su abuela yo la vi.
¿Cómo se nota que no, gente
escúcheme, don Vicente, ¿sabe que ando con un problemita? Que me va a impedir, bueno, cumplir mis funciones por 31 días.
¿Qué le pasa, piloto? Estuve escuchando su programa, piloto.
Muy largo, pa' piloto.
La parte de las imitaciones es la que más me gustó.
Bueno, mire, es que no sé cómo decírselo, pero...
Sí, ya me pareció escuchando el programa.
Es que se me encarnó un pelo.
Oh, bueno.
Y vio cómo es esto.
Sí.
Adolfo, no. Apúrese que tenemos el quirófano para allá preparado.
Bueno, ¿y usted qué? ¿Por qué me lo dice?
No, preciso, bueno, que me dé los días de licencia.
Sí, usted. Cómo no. ¿Cuántos días necesita?
31 días.
31 días. Un momentito que voy a extenderle el permiso.
Acuérdese, Adolfo Piloto.
Momentito. ¿Y llamó?
Sí, ahora me están extendiendo el certificado para...
Por teléfono se lo están dando el certificado.
me lo van a mandar por fax.
Qué radio más extraña.
Y bueno, es una radio...
Bueno,
es de palabra, como la radio es de palabra.
Ah, señor, bueno, todo es de palabra. Está bien. Entonces, ¿tiene obra social usted?
Sí, la obra social.
¿Qué obra social tiene?
La de la radio pública.
Le convenía más la de los pilotos.
Pero, ¿qué, cómo?
La de los pilotos le convenía más, ¿no? La de su familia.
Claro, porque la de los pilotos es una buena obra social.
Sí, señor.
Yo tengo un primo que es piloso.
¿Qué piloto?
¿Qué piloto, efectivamente? Piloto.
Sí, pero yo soy piloto de apellido, no de profesión.
Bueno, él también es un piloto.
La especialidad que quiere, claro.
No, señor, le digo que...
viento de cola.
O la radio...
¿Usted, los aviones, cómo vuelan, señor?
No, es que yo no sé, no tengo idea cómo vuelan.
¿Cómo no tiene idea cómo vuelan? ¿Es piloto?
Usted,
por eso no me gusta viajar en avión.
Señor.
¿Me entiende?
Sí, señor.
Hermani.
Es que soy piloto responsable. ¿Usted es piloto en el sentido impermeable, acaso?
No, soy piloto por parte de padre.
Bueno, ¿su padre era piloto?
No, quiero decir...
Mi padre era labrador.
Señor.
Labrador era mi padre y yo he sido labrador, pero mi madre tenía de cristal el corazón.
Señor, que soy piloto con doble T.
¿Piloto con doble T?
Ah,
se escribe con doble T, mira, sí. Le había hecho mal el certificado.
Rompido.
Espere que se lo cambio.
Por favor, no doy más del dolor, tengo el pelo hasta acá.
Escúcheme, por favor, termine de colgar porque precisamos el teléfono del hospital.
Sí. Hola.
Vicente.
Sí.
¿Está
pero
listo?
Estoy diciendo hola y no me atiende usted. Piluso.
Piloto. Yo soy el del programa Piloto.
Ah, sí, es verdad. Sí, capitán. Lo estuve escuchando, ¿eh?
Sí, me dijo. Escúcheme, Vicente.
Sí.
¿Está listo el certificado?
Lo estoy terminando.
¿Pero cómo es tan largo?
Sí, pero aquí había puesto mal su apellido.
Con doble L lo escribió.
Siempre me confunden con Julio César Piloto.
¿Qué profesión es la suya, piloto?
Soy locutor.
Ah, sí. Adolfo Locutor, su nombre, ¿no?
No, piloto.
Sí, ya puse piloto.
Sí.
Pero el apellido, digo, locutor.
No, señor, piloto por parte de padre.
Piloto...
Por es largo, es un apellido noble, seguro.
Momentito, que... No me anda la lapicera.
Bueno, Adolfo, ¿está listo?
Bueno, ¿habló por teléfono con la radio?
Sí, me dicen que me están haciendo el certificado.
Bueno, ¿dónde tiene el pelo? Seré curiosa.
¿Y dónde me tocó? ¿Y dónde me dolió?
Ah, ¿dónde lo tocó Tocali?
Sí, me tocó Tocali y me dolió...
¿Qué le dijo Tocali?
Que tengo un pelo encarnado.
Ese muchacho
es donde, ese, pone, el
donde pone el dedo pone sí.
Sí, pero discúlpeme, ¿por qué no me lo saca?
¿A Tocali?
¿A Tocali? No.
No, digo,
Tocali es intocable.
¿Por qué no me saca el perro? Digo.
Ah, sí. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el japonés. ¿A dónde están los perros que hay que desencarnar?
Acá, mire cómo está esto.
Es este.
Sí. Mire. Ay. Despacito. ¡Qué mano pesada!
Sí, Parece que en el Japón tenemos las manos pesadas.
Sí, señor. Pero...
Disculpe el acento, ¿no es cierto?
Está medio cruzado.
Hace poco que estoy acá en el país, de manera que todavía se me nota muchísimo el acento.
Bueno, ¿me lo va a extirpar?
Le voy a extirpar este perro, efectivamente.
Sí. Escúcheme, cuelga.
Soy japonés y todavía no me acostumbro mucho a las palabras del castellano.
No, está metiendo demasiadas R's.
Me entiendo.
En lugares quizás donde no van.
Pero a mí me dijeron cuando llegué,
¿sí?,
que todo lo que yo decía como L lo tenía que decir como R.
Sí, bueno,
que
no todo.
Así era el castellano.
Con doble R.
No, señor, por ejemplo, usted dice, para nombrar a...
Por ejemplo, su apellido.
Un ala. Diga ala.
Arra.
No.
Usted, el raperrido zurro. Es piroto.
No. Piloto.
No le cargue, no lo cargue.
Piloto con doble T.
Está roto.
Sí. No. Piloto con doble T. Por parte de padre. Soy locutor. ¿Cómo le va?
Rocutor.
¿Rocutor? Disculpe.
Es que tengo
disculpe,
un pelo.
No, este japonés no entiende. No entiende el idioma.
Entonces no lo ponga.
Tiene muchas dificultades con el idioma.
Sí. Bueno, no lo ponga a atender al público.
Estoy
como loco con este pelo.
Bueno, 100.000 pesos.
¿Qué cosa 100.000 pesos?
Termina de hablar con la radio.
Termina de hablar porque necesitamos certificado.
Sí, por favor. Espere, Vicente.
Sí, ¿qué tal? Estaba diciendo hola y. Te estoy haciendo el certificado.
Escúchame, ¿terminó el certificado?
Sí, terminé el certificado, Taroto.
Pues no, como Taroto, piloto.
Ah.
El del programa.
Ah, el programa piloto.
Sí, señor.
Sí.
¿Ya está listo?
¿Qué querías? Disculpa, tengo muchos problemas acá en la radio.
Pero no, pero... Que necesito 31 días de licencia.
31. Hasta un mes te podemos dar, salvo que elijas un mes de 31 días.
Claro.
Que no es el caso, justo me llamás en febrero, no te puedo dar. ¿Por qué no esperas hasta el mes que viene?
Pero estoy loco con...
Te lo tomás entero. Pilurro.
Piloto. Que estoy loco.
Pero mira, te voy a cortar porque...
No, Vicente, espera un poquito.
Porque tengo que atender otros pilotos.
Déjalo tranquilo, aburrido. Y colga, ahí está.
No, pero Dios mío. ¿Y eso?
Colgué. Bueno, mire, señor, lamentablemente acá en este el instituto... ¿Cómo es que se llama este instituto?
Encarnación.
No.
Folículo piloso.
El instituto piloso.
Sí.
No lo podemos dar cabida porque tenemos... llenas todas las camas,
llenos
de pelos estamos.
Sí, pero
estamos
hasta hace un rato me dijo que tenía el lugar que
sí, iba a pero, pero... Recién me viene la información
de urgencia.
Sí,
que se ocupó una cámara.
Bueno, sí, opéreme de parado, haga algo.
¿Cómo lo voy a operar
no
de parado?
No doy más.
¿Qué se cree que sé?
Pitufo, no, llegué al límite del dolor, no doy más, señor, deme algo, no tengo umbral.
Bueno, y construyeselo, señor, como esa lona.
No tengo umbral de dolor ya. ¿Comprendo? Voy a empezar voy a romper todo el local. Voy a empezar a romper todo. Es una vergüenza, con los que me descuentan de la obra social.
Llamalo al japonés de vuelta, que no sabe que termina la Segunda Guerra, dale.
Hola, sí, Taroto. Bueno, mire, ¿cómo era?
Piloto.
Con
doble T.
Venga el mes que viene, porque marzo tiene 31 días. Sí. Y entonces podemos conversar.
Ahora, y dígame, ¿qué hago con el pelo encarnado?
Agua de alibour.
Sí. Usted digo, me tengo
baños
que
baños de agua de alibour, se pone, llena la bañera, lo que tenga en su casa.
Y mete el dedo adentro.
Ahí está.
Sí, pero no es el dedo.
Bueno, igual, lo mete adentro. Pausa.
Comienza espacio publicitario.
A la cama o a la calle. Llévanos con vos. La noche. En la radio pública. Oh.
te estás levantando o acostando. Estamos con vos siempre. Trasnoche Nacional.
Temporada madrileña en La Robla. Cerveza helada, rabas de la hostia, pulpo afrodisíaco a un precio increíble. Ah, happy hour de trasnoche. La Robla, 4-811-4484. Diamonte, 1615.
Distintas miradas de un mismo país.
0810-222-0870. Llámanos, acortamos distancias.
En 2011 la historia sigue pisando fuerte en las tardes de Nacional.
Café de por medio, nos sentamos a pensarla y compartirla con ustedes en
Argentina tiene historia, con Jorge Alperín,
Nora Anchar
y Santiago Varela, de lunes a viernes de 16 a 17.
Por Radio Nacional, la radio pública.
Soy Pacho O'Donnell y los invito a que recorramos juntos caminos. Por ejemplo, si llego a Humahuaca y quiero recorrer esas maravillosas callejuelas, conocer gente, extasiarme ante esa arquitectura popular, lo mejor que puedo hacer es tratar de encontrar un guía, alguien que conozca eso, que me transmita la profundidad de ese lugar. Eso es lo que vamos a hacer en este programa, Los Caminos de Pacho O'Donnell. Vamos a correr caminos y vamos a hacerlo juntos. Y estoy seguro que yo principalmente voy a aprender mucho. A partir del sábado 5 de febrero, Los Caminos de Pacho O'Donnell, de 20 a 21 horas por esta maravillosa Radio Nacional. Y quiero confesarle que me siento muy, muy honrado de haber sido invitado a participar de la programación. Insisto, los espero.
¿Qué tal, Tom Lupo?
Hola, Liliana Daunes. Dos potencias se saludan.
¿Somos potencias, de verdad?
Potenciales. Noche tras...
noche.
Música, palabras...
sonidos. Que agitan los sentidos.
Sueños. Humor.
Despertares.
Noche tras...
el límite... noche.
Eso. Entonces, de lunes a viernes...
de 21 a 23.
Yo que vos, yo que usted, yo que vos y yo que usted. Yo que usted y yo que vos, no me lo pierdo. Noche tras noche con un equipo...
excepcional.
Nacional.
La radio pública tiene brillo.
En la trasnoche de 2 a 4, en la hora del lobo, de lunes a viernes, háblame simplemente de estas horas de desvelo. El momento de la noche donde podemos, de verdad, soñar, pensar lo que sentimos, pensar en lo que decimos, lo que hemos hecho. Soñar el pasado y el presente y el amor venidero, el amor que nos llevaron.
Háblame simplemente.
Soy Irene Rose y te espero aquí, en la radio pública.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
It's over.
Era Creedence, Have You Ever Seen the Rain?
Escríbenos, y de esa forma, la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires, Corrientes 1283. De lunes a jueves hacemos el programa en vivo aquí con público presente.
Y bien, hay mensajes de los oyentes. Uno de ellos dice: Ale, somos Ale, Pepo y Bebo de General Rodríguez. Traemos charango, guitarra y cicus para cerrar el programa todos juntos. ¿Querrá el sordo acompañarnos?
Sí, señor. Bien, en este momento vamos a expulsar a todas las viejas.
Muy bien.
Ya para ir ganando tiempo para el bailongo, ¿eh?
Bien.
Ya, no, señora, no podemos no echarla. Bueno, señora, no, por favor, no se agarre de los asientos mientras la van a echar.
Viejos son los trapos y las viejas, señora, sí. No se haga problema. Hola, esa. Negrito.
Hola, Dorio.
Somos Mari y Moni de Lanús. Te queremos mucho, siempre te escuchamos. ¿Te gustó el alfajor? Saludos.
Sí, ¿a dónde están Moni y Mari de Lanús?
Tiene seis añitos, hola.
Sí. Se lo comió aquí. Dorio el alfajor.
Aquí el Tano nos invita a comer al restaurante Arte de Mafia. No sabe lo que hace, no sabe
arte
lo que comemos.
Arte de Mafia es extraordinario. Como por Arte de Mafia.
Que viene con mancha de tuco la tarjeta, mire.
Muy bien.
Está en Palermo, ¿eh?
Último mensaje.
Gracias, negro, por todos estos años. Están
invitados. Eso es el mensaje que...
Ah,
de
los... sí. Bueno, ¿por qué sáquelo, entonces
el Arte de Mafia? Sáquelo.
Varias veces el mismo mensaje.
Sí. Hola, negrito.
No le dije...
Ese también. ¿Qué quiere? ¿Que tenga un sello que diga leído?
No, los pone ahí, los
a
pone
ver,
ahí.
Déjame.
Hemos recibido la revista Orsay, que nos ha traído Alice Zelowski, que es...
Sí,
creo
qué
que
linda,
nos gusta,
¿eh?
Creo que
sí.
Se la vamos a robar a Alejandro.
Muy hermosa.
Muy bien.
La revista, ¿no? Zelowski tiene lo suyo, pero la revista...
La revista.
Bueno, en vista de la dificultad que tienen ustedes...
sí.
El leer el certificado que el señor Buleiro le ha extendido a Piluso... Vamos a pasar directamente al bailongo sin otro trámite.
Y ya llega el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo.
Y variopintos pedidos aquí, Lucía le solicita los ejes de su carreta, si los tengo.
Porque no engraso los ejes, me llaman abandonar. Que no engraso los ejes, me llaman a abandonar. Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué lo quiero engrasar? Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. No necesito silencio, Yo no tengo en quién pensar. Venía, pero hace tiempo. Ahora ya no tengo más los ejes de mi carreta. Nunca los voy a engrasar.
Qué lindo que es eso, ¿eh? Lo pedían también Patricio Nasa Darkoy.
Hagamos lo que usted quiera. ¿Qué quiere usted?
Yo no sé qué va a decir. ¿Cómo podría ser?
Podría ser.
Cariño el que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, y al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor.
Para mí,
con luces de ilusión,
la pasión,
para ti,
tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor.
Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para mí,
un alma que al querer, tus ojos para mí serán la luz de mi camino, que con fe me guiará por un sendero de esperanzas y esplendor, porque tus ojos son
mi amor. Muy lindo, maestro. Vamos al trío. Aquí le pedían Baby on Board.
Para Jimena, por favor.
Era one, era two, era three.
Baby on board, how I adore that sign on my car's windows pane. Browsing I stand, loaded with Beth, cousin driving in the carpool lane. Call me a square, friend, I'm scared.
Dice Mirta. Y suponemos que es un pedido.
Yes, cheese.
Bueno.
It's true, yes it is.
hijo de Silvia, no es una canción, sino un demandante.
No le gusta el trabajo. Hijo de Cuca.
No le gusta el trabajo.
Al hijo de Cuca.
¿Al hijo de quién?
Al hijo de Silvia, no le gusta la Silvia.
Esto sí, es bueno. ¿Cómo era? En mí. ¿Qué es lo que no le gusta?
El trabajo, me parece.
No gusta del trabajo, el hijo de Silvia. El hijo de Silvia.
Está el hijo. Es una de las peores canciones que se han escrito.
No crea, ¿eh?
Se puede cambiar como, por ejemplo, El hijo de Maika.
Ah.
El hijo de Maika. El hijo de Maika.
¡Santino!
Se llama Santino. El hijo de Maika. Se llama Santino. El hijo de Maika.
No viene mal, le digo después.
Bueno, ¿qué cantamos?
One Love le pedía el hijo de Silvia. Eso pasa por firmar el hijo de alguien.
Estamos hablando el hijo de
piloto. El hijo de Cuca. Marta pide Mi perro Dinamita, igual que Ariel.
Habían también pedido Shape of My Heart también.
Sí, Gabriel, sí, Federico, mejor... Ignacio de la Vera 7.
Vamos, Mi perro Dinamita.
Ahí está, ahí está. Ahí, Doctor Howe, mirá.
Exactamente.
Qué peligro. Es joven. Bueno. Choque bola tanto.
Mi perro.
Tu perro.
¿Va?
¿Cuál va a ser?
A ver. Ahora va a ver a mí.
¿Cuál va a ser? TNT.
¿Va? Un, dos, tres.
Si es un rock and roll y yo no sé si a tu perro le gusta ladrar a lo bobo. Mi perro no, si quiere no. Con el hocico a piedra adorno, recuperando palitos, corriendo a lo bobo. Y aúlla este rock and roll y dice no. Yeah.
Bien, maestro, vamos acercándonos hacia el final. Si tiene algún tema que...
Va a ser de...
Espero y azul, solo colores de glorioso Liverpool. Bailará igual en la República Oriental de Uruguay. Espero y azul, solo colores. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay.
Maestro, tenemos tiempo para una versión larga de Mi Familia.
Sí, señores, vamos a organizar la salida de aquí.
Ah, eso sí.
Ahora, cuando cantemos esta canción, vamos a organizar un trencito por Corrientes,
¿sí?,
para el lado de Luna Park.
Ahí ya está el ingeniero.
Ahí está el ingeniero, sí. Giacontini, que es el que se ofrece siempre a encabezar, a ser de locomotora. Sí, claro. Y tenemos acá el locutor oficial de Radio Nacional de España que ha venido.
Pues a ver, niños, esas palmas.
¡A ver, niños! ¡A ver, niños, niños! ¡De todos los niños del mundo, te dio la mano!
¡Que se venga!
Vamos, hombre. Que hay españoles, de verdad, hoy en la sala, que han traído los conos.
Oye,
conos.
Oye, que no me acuerdo bien la letra, tú. Que si me llego a olvidar de la letra, tú, con todo disimulo, hasta me la soplas.
¡Que te la soplo!
¡A la letra, tonto!
¡Ah, bueno! ¡Pues vamos, que te la soplo!
Mi familia, sí, señores, somos músicos de honores. ¡Y tenemos!
¡Que tenemos!
¡Una orquesta! Escuchar la melodía.
¡Vende, vende!
¡Vende, vende! Que tú tengas que se diga. Si toco la trompeta,
¡curru, curru, curreta!
Si toco el clarinete,
¡curru, curru, curreta!
Si toco el violín,
como dijo Martín.
Si toco el trombón, boro, bom, 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 bom. Mi abuelita, muy coqueta, siempre toca. Oye, que me olvidé.
La abuela.
Venga, sóblame rápido, que nadie disimula.
Que los niños no lo advierten, hombre.
Disimuladamente, tú.
Que los
siempre
niños no
toca, saben.
Que son criaturas. Que son criaturas que no se dan cuenta, hombre. Que es la ilusión.
La corneta y mi abuelo. Con un dedo.
Otra vez, me equivoqué, me olvidé.
Con un dedo. Róplame, maldita sea.
A la leche en ubico, que las barras de los dedos, hombre, que está anotada en los papeles, hombre, y los niños se le rompen la ilusión.
¡Hombre! Bueno, yo toco la corneta,
burru, burru, burreta.
Toco el clarinete,
burru, burru, burrete.
Martín, si toco el trombón, bom, 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 bom.
de paro en España, hombre. ¡Basta!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias. Tu mejor opción.
Seguí en la radio pública.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 2, 3 minutos, temperatura en Buenos Aires, 21 grados 7 décimas, humedad 62%. Cristina Fernández consideró que el gobierno nacional y el porteño deberían aunar esfuerzos. La presidenta dijo que en forma serena y madura se debería lograr un mejor rendimiento. Por otra parte, reclamó no enredar a la sociedad con falsas discusiones. La mandataria señaló que la primera seguridad es tratar que la gente acceda a los servicios básicos de la ciudad, como salud, vivienda y trabajo registrado. Fue a inaugurar un cuartel de bomberos en el ex Club Alvariño. Recordó que el lugar, hace poco menos de 30 días, parecía convertido en el epicentro de la catástrofe nacional. Miguel Del Cel admitió que será candidato a gobernador de Santa Fe por el PRO. El integrante del trío Midachi anticipó que la próxima semana se reunirá con Mauricio Macri para anunciar oficialmente su candidatura. El cómico señaló que tiene vocación de servicio y que la propuesta del jefe de gobierno porteño lo enorgullece. Alejandro Sabella ratificó su renuncia al cargo de entrenador de Estudiantes de La Plata. El director técnico ya anunció su decisión ante las autoridades del club. Los principales motivos de su salida fueron las diferencias con los dirigentes y la falta de refuerzos. Cielo cubierto en Buenos Aires, temperatura 21 grados 7 décimas, humedad 62%.
Argentina está informada por la radio pública.
Me parece que la juventud tiene que entrar a poder tomar decisiones, que hay una generación que tiene que correrse un poco para que la juventud entre a ponerle otro color.